Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco recuerda que Cristo no vino a condenar, sino a salvar, y pide la paz y reconciliación en Haití. Precisamente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asegura que podría arreglar el aumento de violencia en Haití. Y en España, más de 500 asociaciones han salido a las calles en Madrid con el lema Sí a la vida. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales recuerda los dolores y necesidades de los cristianos en Tierra Santa y llama a ser generosos en la colecta del Viernes Santo.
La diócesis de Marsella organizará en abril un encuentro sobre los retos de la migración.
El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela destaca durante la misa de la primera Javierada que San Francisco Javier une a personas de muy diversa índole e ideología.
El arzobispo de Burgos señala que los ministerios laicales son y serán un bien para la Iglesia, un don para el mundo y una esperanza que sana, consuela y acompaña.
Estados Unidos envía un primer barco con equipo para construir un puerto temporal para dar ayuda humanitaria en Gaza.
En Portugal abren los colegios electorales en unas elecciones que para elegir al sucesor de Antonio Costa.
En España, el impacto de la energía en la inflación subyacente es mayor que en la Unión Europea, según el Banco de España.
Un acto homenaje en la Puerta del Sol y una eucaristía en la Catedral de la Almudena recordarán a las víctimas del 11M en el 20 aniversario.
Y en deportes, el piloto neerlandés Max Verstappen gana el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1.
El Papa Francisco ha recordado esta mañana durante la oración del Ángelus que Cristo no vino a condenar sino a salvar. Él abraza nuestra vida, ha dicho, y no está interesado en procesarnos y someternos a juicio. Por eso también nosotros no debemos juzgar y condenar a los demás.
El Santo Padre ha señalado que Jesús conoce nuestras debilidades y nuestros pecados, pero no utiliza ese conocimiento para señalarnos con el dedo, sino para abrazar nuestra vida, liberarnos de nuestros pecados y salvarnos.
El Papa Francisco ha invitado a los fieles a considerar que Jesús no vino al mundo para condenar, sino para salvar.
Si el Señor utilizara el conocimiento de nuestra debilidad para condenarnos, nadie podría salvarse, pero no es así. Él, de hecho, no lo utiliza para ponernos el dedo en contra, sino para enderezar nuestra vida, para librarnos del pecado y salvarnos. A Jesús no interesa hacernos procesos o sentenciarnos. Él quiere que nadie, ninguno de nosotros, se pierda.
Por otro lado, el pontífice se ha referido a la mirada de Jesús, que nos ayuda a ver en nosotros el bien y a darnos cuenta del mal, para convertirnos y sanarnos con el apoyo de su gracia. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los cristianos estamos llamados a hacer lo mismo, ha afirmado, y ha señalado lo fácil que nos resulta juzgar a los demás.
Pensemos, ¿cuántas veces condenamos a los demás? Muchas veces nos gusta hablar mal, cotillear contra los demás. Pidamos al Señor que nos dé a todos esta mirada de misericordia, de mirar a los demás como Él nos mira a todos nosotros. Que María nos ayude a desear el bien y a unir a los demás.
Después de rezar el Ángelus, se ha referido al Día Mundial de la Mujer, que se celebró el viernes, y ha indicado que es necesario reconocer su dignidad y que tiene que ser respetada. También se ha referido a la situación de violencia y crisis que vive Haití.
El Papa Francisco ha hecho un llamamiento para que cese la ola de violencia en el país caribeño. El pontífice ha invocado un renovado apoyo de la comunidad internacional, sin olvidar otros escenarios bélicos, en la República Democrática del Congo, en Tierra Santa y en la martirizada Ucrania. Por eso ha pedido una oración para que cesen cuanto antes las hostilidades que están causando inmensos sufrimientos entre la población civil.
Precisamente sobre Haití ha hablado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha asegurado que podría arreglar el aumento de violencia que se está viviendo en Haití durante las últimas semanas, pero ha dicho que se necesitaría una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir.
En las últimas semanas, Puerto Príncipe, capital de Haití, ha vuelto a ser escenario de un aumento de la violencia entre las bandas que se disputan el control de la capital, después de que 4.500 presos lograran escapar de la principal cárcel de la ciudad el pasado fin de semana. Uno de los grandes líderes criminales del país, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, ha lanzado esta semana un órdago al primer ministro, Ariel Henry, a quien ha amenazado con sumir al país en una guerra civil si no presenta su dimisión en medio de un escenario de caos absoluto, dado el dominio de las bandas sobre Puerto Príncipe y alrededores, consolidado tras el magnicidio en 2021 del presidente Jovenel Moïse.
Y cambiando de asunto, aquí en España varios centenares de personas han participado hoy en Madrid en la Marcha por la Vida contra el Aborto y la Eutanasia, entre la calle Serrano y Cibeles, en la que más de 500 organizaciones han expresado su defensa de la grandeza de la vida.
Al comienzo de la marcha, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha destacado las políticas del Partido Popular en favor de la vida como valor insustituible, y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha denunciado a las élites globalistas que lo único que promueven es la cultura de la muerte o la cultura que favorece el aborto.
Por parte de la plataforma convocante, la portavoz y coordinadora Alicia Latorre ha expresado la pretensión de la marcha de mostrar la grandeza de la vida y ha afirmado que detrás de las más de 500 asociaciones que integran la plataforma Sí a la Vida hay un trabajo ingente a favor de la vida y de su dignidad desde principio hasta su fin natural.
En declaraciones a los periodistas, Latorre ha reiterado el sí a la vida de todas esas asociaciones en estos momentos de ataques, no solamente por parte de las leyes, sino hacia quienes la defienden, que quieren convertir en derechos actos que son objetivamente perversos y que no benefician a nadie.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, el cardenal Claudio Jugherotti, ha recordado los dolores y necesidades que atraviesan los cristianos en Tierra Santa y otros países de Medio Oriente implicados en el actual conflicto bélico. Y ha llamado a ser generosos y comprensivos en la colecta por Tierra Santa que tendrá lugar, como todos los años, el Viernes Santo.
El prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales recuerda que en Tierra Santa muchos cristianos ya no pueden más, no ven esperanza y abandonan los lugares donde sus padres y madres oraron y testimoniaron el Evangelio, incluso murieron mártires. Y los lobos rapaces, dice, se reparten el botín. El cardenal Jugherotti subraya que los cristianos de Irak, de Siria, del Líbano y de muchos otros países piden ayuda para difundir nuevamente en Oriente el perfume de Cristo. Por eso pide la ayuda de todos en la colecta del Viernes Santo.
De esta manera, el Santo Padre podrá apoyar a las iglesias locales a encontrar nuevos caminos, oportunidades de vivienda, trabajo, formación escolar y profesional para que permanezcan y no se pierdan en el mundo desconocido de un Occidente tan diferente de sus sentimientos y de su manera de dar testimonio de la fe.
Si se van, exhorta el prefecto del dicasterio para las iglesias orientales, si dejan sus pequeños negocios en Jerusalén y Palestina por los peregrinos que ya no van allí, Oriente perderá parte de su alma, tal vez para siempre. Por eso hace un llamamiento al corazón solidario de la Iglesia.
Nos vamos a Chile. La Fundación Manos que Ayudan está desarrollando, en asociación con el Vicariato Apostólico de Ayacén, el proyecto denominado La Ruta de la Fe, que permite acceder a tours virtuales por las iglesias de la Patagonia aysenina en Chile.
El proyecto promueve instancias que fomentan el resguardo de los conocimientos tradicionales de forma permanente y su transmisión a la población de manera virtual, dando valor a las obras arquitectónicas y espacios de culto, en este caso, representados a través de las iglesias en la región de Aysén. El proyecto comparte tours virtuales con fotografías en 360 grados. Además, hay 9 microdocumentales con la historia tras esos templos, con testimonios de primera fuente sobre el origen de estas construcciones en las comunas de Lago Verde, Río Ibáñez, Cisnes y Coyhaique.
La diócesis de Marsella organizará del 6 al 8 de abril un encuentro sobre los retos de la migración, respondiendo a la llamada del Papa a despertar contra el naufragio de la civilización.
La Iglesia en Marsella celebrará en el mes de abril un encuentro temático sobre las migraciones para reforzar la colaboración mediterránea en asistencia espiritual y humana a los emigrantes. Los servicios pastorales locales trabajarán juntos para desarrollar perspectivas comunes de esperanza, para decir no a la ilegalidad y sí a la solidaridad. Este encuentro permitirá centrarse en situaciones reales, profundizar en la acogida, la integración, los derechos y la dignidad de la persona humana en la experiencia migratoria.
Diversos miembros de las diócesis de Rabat en Marruecos, en España, Túnez, Albania y Grecia, así como participantes del Patriarcado Latino de Jerusalén y de Lampedusa, compartirán sus experiencias con personalidades de diócesis francesas ribereñas del Mediterráneo, como Niza y Montpellier, y de las diócesis de Gap en Brum, implicada en la ruta migratoria alpina.
La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas ha explicado que el número de emigrantes que intentan cruzar el Mediterráneo hacia Europa aumentó significativamente el año pasado. Según la Organización Internacional para las Migraciones, desde 2014, más de 28.000 emigrantes han muerto entre las olas del Mediterráneo.
Noticias de la Iglesia en España.
Esta mañana ha concluido la primera Javierada de este año, 2024, con una misa en la explanada del Castillo de Javier, en un día climatológicamente gris, donde los peregrinos han tenido que desplegar sus paraguas contra la lluvia e ir bien abrigados para combatir el frío. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal en Navarra, Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Saludos desde Pamplona. Efectivamente, un día donde a la hora de la Santa Misa en la explanada del Castillo de Javier no se ha pasado de los 6 grados centígrados, un frío que ha destacado al inicio de su homilía el nuevo arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Florencio Rosselló, quien ha presidido por primera vez la Misa de la Javierada al frente de la Archidiócesis Navarra.
Pero yo, siendo el primer día ayer, pero sobre todo hoy, pues no puedo abstraerme de que tenéis cara frío. Y por eso valoro, reconozco el sacrificio y el esfuerzo de estar aquí esta mañana. Y valoro mucho más que Javier tiene algo mágico, tiene algo especial. Y quiero yo también recibir esa magia de vosotros.
El nuevo prelado navarro, que tenía a su lado al arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, se ha centrado en su homilía en destacar el hecho de que Javier une a personas de muy diversa índole e ideología, aspecto este de la unión entre todos que si se trasladase a la vida del resto de la sociedad, sin duda la haría mucho mejor, ha dicho. Además, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela ha señalado que Javier tiene que llevarnos a ser una iglesia en salida, una iglesia comprometida, dándolo todo por los demás, sin quedarnos en la comodidad de los así llamados grupos estufa, donde el calor espiritual de una parroquia, de una comunidad, tiene el riesgo de estancarnos o enterrarnos en nosotros mismos. Todo ello, como el ardiente San Francisco Javier, quien salió y lo dio todo en unos tiempos donde no había ni móviles ni comunicaciones tan fáciles, tan fluidas como hoy en día. Así pues, como podemos comprobar, una homilía muy en la línea del magisterio y expresiones como iglesia en salida del Papa Francisco y coherente con el lema episcopal tan paulino elegido por Monseñor Florencio Rosselló para su ministerio: si no tengo amor, no soy nada. Escuchamos algunas de sus palabras en la que, insistimos, ha sido su primera homilía en Javier como arzobispo de Pamplona Tudela.
Francisco es el modelo, San Francisco Javier el modelo y referente de lo que nos habla el Papa Francisco, una iglesia en salida, una iglesia hacia afuera. La iglesia de esta época, como la iglesia de San Francisco, está llamada también a ser misionera. No podemos permanecer en las comunidades de nuestras parroquias sin sacar la cabeza, sin levantar la mirada. No podemos permanecer en la comodidad de nuestros grupos, que estamos muy bien. Antes se llamaban grupos estufa, que nos alimentábamos mutuamente y qué bien estamos aquí. Pero igual que Jesús dijo en el Tabor, hay que bajar abajo, San Francisco Javier nos dice, hay que salir. Hay que salir de la parroquia de la sacristía y hacer iglesia en la calle.
Nada más, a pesar de las inclemencias climatológicas, se puede decir que los peregrinos han dado la vuelta al poeta Antonio Machado y han demostrado que sí, caminante, sí hay camino, se hace camino hacia Javier, haga viento, lluvia, nieve o truene, pero ahí están, por miles, con ilusión y alegría. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio María.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, y recordamos que a las 6:30 de la tarde, las 5:30 en Canarias, en Radio María rezaremos la novena de la Gracia. Más noticias. El arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, se ha referido en su carta pastoral de esta semana a los diversos ministerios en la Iglesia. Especialmente ha recordado las misiones de lector, acólito y catequista.
El prelado menciona la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, donde se dice que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente, participan ambos a su manera del único sacerdocio de Cristo.
Hoy, cuando pienso en tantos laicos que hacen de la Iglesia un hogar de discípulos de Cristo, revivo su manera de ofrecerse como hostia viva, santa y grata a Dios, testimoniando el amor de Dios y donándose de principio a fin, proporcionando razón de la esperanza de la vida eterna que hay en sus corazones.
El arzobispo de Burgos ha señalado que los ministerios, gracias a los laicos, son y serán un bien para la Iglesia, un don para el mundo y una esperanza que sana, consuela y acompaña.
Cada vez que lees la palabra de Dios y la voz del Espíritu resuene en la proclamación, cada vez que sirváis en la celebración eucarística, cada vez que anunciéis y sirváis a Cristo, siendo presencia viva y transmitiendo la fe a quienes anhelan escuchar la voz del Espíritu, cada una de vuestras veces sois la palabra encarnada que se hace vida por medio de la palabra humana. Hoy pongo cada una de vuestras vidas en las manos maternales de la Virgen María para que ella os ayude a continuar con el mandato misionero de Cristo. Nunca temáis por vuestros corazones de barro al postraros cada día a los pies de los demás. El amor todo lo reconforta.
Por último, Monseñor Iceta ha agradecido a los laicos la misión que cumplen al servicio del pueblo de Dios.
El arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco Prieto, acompañado del arzobispo emérito Monseñor Julián Barrio, así como de otros sacerdotes diocesanos y hermanos carmelitas, presidió ayer una eucaristía de despedida de la comunidad religiosa de Carmelitas Descalzas de Santiago de Compostela en la Iglesia del Carmen de Santiago. Las hermanas carmelitas descalzas han agradecido a todas las personas su cercanía, afecto y sus gestos de cariño a lo largo de tantos años, así como todos los mensajes de apoyo recibidos en las últimas semanas.
En la homilía, el arzobispo de Santiago de Compostela dio las gracias a la comunidad religiosa por su presencia silente y contemplativa, orante y profética, que ha estado acogiendo el corazón de tantos que se han acercado hasta allí pidiendo quizás una oración de súplica o dando gracias y poniéndose delante de Dios. Finalmente, Monseñor Francisco Prieto se dirigió a los hermanos carmelitas contemplativos, quienes seguirán de ahora en adelante el culto a la Santísima Virgen en este convento. Con su presencia, ha dicho, pervivirá la espiritualidad del Carmelo.
Información internacional.
El Mando Central de Estados Unidos ha anunciado la salida de un primer barco con el equipamiento necesario para la construcción de un puerto temporal para gestionar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, tal y como prometió el presidente norteamericano Joe Biden esta semana.
Mientras un barco de la ONG española Open Arms está a la espera este domingo de las circunstancias adecuadas para partir hacia Gaza desde Chipre. Por su parte, la ONG Save the Children ha avisado que los planes para enviar ayuda humanitaria a Gaza a través de un corredor marítimo y los lanzamientos aéreos de alimentos que comenzaron la semana pasada sobre el enclave no representan una solución para los cientos de miles de palestinos atrapados allí y que solo un alto al fuego inmediato entre Israel y Hamás puede salvarles la vida.
En Portugal, los centros electorales han abierto a las 8 de la mañana en unos comicios legislativos de los que tiene que salir un gobierno que suceda al del socialista António Costa, quien dimitió en noviembre por presuntas irregularidades.
Los centros de Portugal continental estarán abiertos hasta las 7 de la tarde, hora local, mientras que los de los archipiélagos de las Azores y Madeira lo harán una hora después por encontrarse en una zona horaria diferente.
Casi 11 millones de personas están llamadas a votar en unas elecciones en las que aparecen como favoritos para convertirse en primer ministro el socialista Pedro Nuno Santos y el conservador Luis Montenegro.
En estos comicios se renuevan los 230 escaños del Parlamento y pese a que los sondeos dan ventaja a la derecha, proyectan un escenario sin mayorías absoluta, por lo que los pactos serán fundamentales para conseguir formar gobierno y la ultraderecha podría tener un papel clave como tercera fuerza más votada.
En Irlanda, los votantes han rechazado en referéndum las dos propuestas que pretendían modificar la redacción de la Constitución del país en materia de familia y cuidado. Los irlandeses votaban sobre la posible modificación de un artículo que define la familia como fundada en el matrimonio, para incluir otras relaciones duraderas.
El segundo referéndum se refiere al artículo 41.2 de la Constitución irlandesa, que actualmente reconoce que con su vida en el hogar, la mujer presta al Estado un apoyo sin el cual no puede lograrse el bien común y que, por consiguiente, el Estado procurará que las madres no se vean obligadas por necesidades económicas a dedicarse al trabajo descuidando sus deberes en la casa.
La enmienda propuesta suprimiría la cláusula sobre las mujeres en el hogar e insertaría un nuevo artículo que reconocería la prestación de cuidados por parte de los miembros de una familia entre sí en razón de los vínculos que existen entre ellos.
Esta votación en contra de modificar la Constitución supone un duro revés tanto para los partidos tradicionales irlandeses que gobiernan en coalición, Fianna Fáil, Fine Gael y el Partido Verde, como el Sinn Féin que lidera la oposición, ya que todos ellos habían apoyado los cambios.
A propósito de estos referéndums, los obispos del país afirmaron en un comunicado emitido en febrero que las enmiendas constitucionales propuestas disminuyen la importancia única de la relación entre matrimonio y familia y subrayaban que el papel de las madres debe seguir siendo valorado en la Constitución.
Asimismo, la Conferencia Episcopal Irlandesa expresaba su preocupación por los cambios propuestos, lamentando en particular que tendrán el efecto de abolir toda referencia a la maternidad en la Constitución.
En cuanto a la primera enmienda sobre la familia, los obispos irlandeses observaban que el nuevo texto sugerido disminuye la importancia única de la relación entre el matrimonio y la familia a los ojos de la sociedad y del Estado, y es probable que conduzca a un debilitamiento del incentivo para que los jóvenes se casen. Los prelados apuntaban que mientras que matrimonio implica un compromiso público y legal, el término relación duradera está envuelto en la inseguridad legal y está abierto a una amplia interpretación.
En cuanto a la segunda enmienda, la Conferencia Episcopal Irlandesa puntualizaba que la Constitución del país ya reconoce y trata de facilitar la elección de las madres que desean especialmente atender las necesidades de la familia y el hogar. Los obispos además explicaban que, contrariamente a algunos comentarios recientes, la actual disposición constitucional no afirma enfáticamente que el lugar de la mujer esté en el hogar y tampoco exime a los hombres de sus deberes para con el hogar y la familia.
Información nacional.
El impacto de una variación significativa del precio de la energía en la inflación subyacente es mayor en España que en la zona del euro, si bien su duración es menor, según un informe publicado por el Banco de España.
El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos ha analizado esta cuestión en el artículo titulado Asimetrías en la traslación de los incrementos y de los descensos de los precios de la energía a la inflación subyacente del área del euro y de España. Aunque la inflación subyacente no tiene en cuenta la evolución de la energía, sí se ve afectada por un alza de este coste, dada su repercusión en los demás productos que sí mide la subyacente.
Un acto homenaje en la Puerta del Sol frente a la Real Casa de Correos y una eucaristía en la Catedral de la Almudena recordarán a las víctimas del 11 de marzo, el atentado yihadista en el que murieron 193 personas y hubo 2.000 heridos, cuando ahora se cumplen los 20 años.
La Real Casa de Correos acogerá mañana lunes, a partir de las 9 de la mañana, el solemne acto de homenaje a las víctimas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, depositarán una corona de laurel ante la placa situada en la fachada del edificio en recuerdo a las víctimas, así como a los servicios de emergencias y ciudadanos que las auxiliaron. La ceremonia comenzará con el sonido de las campanas del reloj de la sede de la Presidencia Regional, a las que se sumarán las de las iglesias cercanas a la Puerta del Sol.
Por otra parte, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, presidirá a las 10 de la mañana una misa funeral en la Catedral de la Almudena por las víctimas.
El arzobispado de Madrid ha informado que a la misma está prevista la asistencia de autoridades de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento y de las asociaciones de víctimas del terrorismo, así como representantes de institucionales y eclesiásticos. Con motivo de dicho aniversario, a las 9 de la mañana, las campanas de las iglesias de Madrid sonarán durante 2 minutos, invitando a la oración por las víctimas y sus familias.
Los bancos de alimentos repartieron 140.295 toneladas en 2023. Es la cifra más baja de los últimos 5 años. Ante este retroceso, la Federación Española de Bancos de Alimentos ha hecho un llamamiento a la sociedad para incentivar la colaboración.
Los alimentos fueron repartidos entre más de 1 millón de personas que accedieron a alguna de las 6.444 entidades benéficas que colaboran en la distribución de alimentos. El 56,5% de estos alimentos provienen de excedentes alimentarios aptos para el consumo humano y el 7% de donaciones de alimentos directas de empresas productoras de alimentación. Por otro lado, el volumen de donaciones económicas de empresas y particulares ha caído un 38%. Para la Federación Española de Banco de Alimentos, el descenso de la distribución de alimentos se explica por el incremento de precio de compra de la cesta básica y por la disminución del poder adquisitivo de los donantes, tanto en especie como monetaria.
Información deportiva.
Comenzamos hoy hablando del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 que ayer se celebró en el circuito de Jeddah. La victoria fue para el neerlandés Max Verstappen con Red Bull, que estuvo acompañado en el podio por su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, y el monegasco Charles Leclerc con Ferrari. Por lo que respecta a los españoles, Fernando Alonso cruzó la bandera a cuadros en la quinta plaza y Carlos Sainz no disputó la carrera por una operación de apendicitis.
Por otro lado, el tenista español Alejandro Davidovich ha perdido con el francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4 en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells, primero de la temporada. El año pasado el malagueño alcanzó los cuartos de final, con lo que perderá una buena cantidad de puntos en la clasificación de la ATP. La última vez que ambos jugadores se habían enfrentado fue en el Masters 1000 de Shanghái de 2023, con victoria para el galo, actual número 43 del mundo.
Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. La borrasca Mónica sigue recorriendo nuestro país y hoy deja avisos en 15 comunidades autónomas, así como en Melilla, por fenómenos adversos como la nieve, la lluvia, el viento o fenómenos costeros, aunque con menor intensidad que ayer. Sin embargo, la borrasca no llegará a Cataluña y el País Vasco. Estas dos son las únicas comunidades autónomas que se libran de los efectos de la borrasca. El viento y el oleaje, como hemos dicho, seguirán estando presentes durante el día y las temperaturas, las mínimas, se van a mantener y las máximas subirán.
Y mañana lunes esperamos una jornada con bastante nubosidad en amplias zonas, aunque en su mayoría no dejarán precipitaciones. En la segunda mitad del día, los cielos estarán más despejados, como en la franja mediterránea. Donde sí lloverá será en la fachada atlántica y en el archipiélago canario, en las islas más occidentales. También nevará en algunos sistemas montañosos. El viento, por su parte, estará más calmado, aunque soplará más en el este. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en el control de sonido Merlis Pereira y se lo hemos contado Marta Solano y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de esta noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.